Oye, Adolfito, ¿tú sabías que jugando Sims, si a un hombre lo abducen los aliens, después llega a la Tierra embarazado de un alien?
Sí, sí, lo sé.
Bueno, ese hombre eras tú. Hola, Adolfito, ¿cómo estás?
Hola, Toto, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿No me respondiste tú a mí?
Yo estoy bien.
Muy bien, qué bueno. Oye, estuvimos un poquito irresponsables las últimas semanas. Sí, no, marzo. Sí, digámoslo así, la culpa es de marzo. Inicio de semestre en estudio.
Al menos acá en Chile.
Claro, acá en Chile, Sudamérica diría yo, no, en realidad no tengo idea. Claro. Bueno, acá empezamos ya el semestre. La Toto aceptó más ramos de lo que quizás podría hacer por el sucio dinero. Pero aquí estamos ya de vuelta, un poco más organizados en nuestros día a día. Igual con harto trabajo a futuro, con algunas desapariciones que vamos a tener los próximos 2 meses, abril, mayo en particular. Así que vamos a tratar de dejar igual algunos capítulos grabados con anterioridad, quizás para poder ocupar ese espacio y para que no nos echen de menos.
Claro, pero tenemos igual siempre hartos temas que trabajar, tenemos hartos temas pensados para traerles siempre a todos ustedes distintas cosas de interés, las cosas que nos van surgiendo, y cada vez, insisto, siempre estamos pensando y conversando cosas nuevas. Y se nos van ocurriendo ideas para el capítulo a cada momento.
Sí, no, y además yo sé que tengo estudiantes que me están escuchando. Hola, chiquillos. Es mentira, no son noobs. En realidad los quiero mucho. Pero mis estudiantes, quienes me escuchan sagradamente, de repente me hacen preguntas y tiran temas. Entonces, chiquillos, también les voy a robar los temas. Y quizás les pueda ayudar también a pensar en algunas cosas, a compartir conocimiento, desde ya a construirlo en conjunto, pero de repente se tiran unos temas súper buenos. O sea, nosotros partimos el podcast en pandemia y jamás se nos ocurrió hacer algo relacionado a pandemia.
Claro. ¿No? O sea, lo mencionamos en varios capítulos, como ha crecido el gaming gracias a la pandemia, pero lo dejamos ahí nomás.
Claro, nunca hemos hecho algo específicamente, cómo ha cambiado quizás la forma de jugar, los modos de, qué sé yo, organizar el tiempo. El hecho de estar en casa significa que ahora ya no tengo que pasar 2 horas en la micro, entonces puedo jugar directamente en mi computador.
O el aumento de las horas de streaming, de las personas que se meten al streaming a hacer por primera vez transmisión en Twitch o en YouTube de su propio videojuego, de su experiencia jugando. Y por consiguiente, en la creación de comunidad, de espacios nuevos para compartir con personas, el compartir videojuegos con amigos con los cuales no tengo otra posibilidad de juntarme. Pero todo esto lo vamos a guardar para otro capítulo.
Sí, eso lo vamos a hablar más adelante. También creo que tenemos que quizás comentar que como temas de videojuegos, en realidad el podcast se llama Gaming y Ciencia, y eso también fue algo que me dijo un estudiante, que pensaba que como el nombre de por sí es sobre juegos, nosotros íbamos a hablar también de temas de juegos más en términos generales, no solamente videojuegos. Y surgió particularmente el tema de los juegos de rol, que obviamente tú y yo también jugamos harto. Entonces, sí, en ese sentido estábamos pensando que quizás también podría ser relevante ampliar el podcast a otras formas de jugabilidad, no solamente el videojuego, sino que ya podemos empezar a pensar, y tenemos de hecho algunos temas en relación a Magic the Gathering o también a los juegos de rol.
Claro. Tenemos hartos temas en eso, tenemos harta experiencia y tenemos hartos textos que hablan al respecto. Hay mucha bibliografía respecto a los juegos de rol, eso es bastante bueno. Y en realidad, claro, como que está dentro del carácter de nuestro podcast. No estamos limitados simplemente a videojuegos, en alguna o que otra ocasión lo hemos tocado. Hemos tocado juegos análogos, hemos tocado juegos de mesa, hemos tocado juegos antes de los juegos electrónicos y después cómo se fueron transformando, pero hay posibilidad de indagar mucho más en eso. ¿Qué temas aparecen y qué temas podemos...?
Claro, y en el fondo, bueno, eso considerando que además el podcast surge de alguna forma acompañando mi proceso de tesis. Y antes de llegar a esa tesis en particular, los primeros trabajos que hice para el magíster eran justamente sobre juegos análogos. Hice un trabajo sobre representaciones sociales y Magic the Gathering, que sería muy interesante trabajarlo acá. E hice también otro en relación a los primeros estudios que empecé a hacer sobre virtualidad, de entender lo virtual. que fue justamente con los juegos de rol. Entonces yo creo que podríamos traerlo para acá y ampliar las discusiones, en particular, por ejemplo, el tema de la representación social y las cartas, ¿cierto? El Magic the Gathering. Uh-huh. Quizá a mí me interesa hacerlo más pronto por el hecho de que tengo clases de psicología social y representaciones sociales. Es un concepto relevante para mis estudiantes. Entonces, yo sé también que el podcast ha sido muy útil para muchos estudiantes en comprender conceptos básicos de la psicología social en particular. Entonces, también para darles quizás esa ayudita podría ser relevante empezar a ampliar nuestros temas y conceptos.
Además de que es un tema que ya está trabajado, ya lo hemos conversado hartas veces. Y me encantaría, no sé si me dejas ahora, compartir una anécdota respecto a ese tema de las Magic the Gathering.
Te doy permiso.
El tema es de cuando presentaste este trabajo frente a una profesora durante tus estudios, y esta profesora no vio el valor del estudio de por qué estudiar que las mujeres jugaran Magic the Gathering, y lo comparó, y es lo que encuentro sumamente irónico. Dijo, es como que estudiáramos el hecho de que las mujeres empiecen a usar pantalones, queriendo decir que era algo de muy poca importancia, cuando justamente el hecho de que la mujer pase de usar vestido a poder usar pantalones y poder cambiar una manera de actuar y de vestirse y de presentarse, todo cómo se relaciona el género con la acción social, es un cambio sumamente grande. Entonces, que haga una comparación intentando decir que es algo de muy poco valor cuando al mismo tiempo lo está comparando con algo que tiene mucho valor. Irónico.
O sea, me pasa, yo creo que es principalmente porque también esa profesora en particular tenía una noción sumamente mentalista de lo que es el género. Uh-huh. Y es de las típicas profesoras súper ortodoxas del feminismo de Simone de Beauvoir, pero que más allá de eso no hace más pensamiento crítico, y que sus sujetos sociales tienen que ser sujetos que de por sí se caracterizan por ser vulnerables.
Claro, entonces ella siempre va a buscar la mujer pobre, indígena, y todos sus estudios tienen que tener ese perfil, porque si no, no va a ser relevante. Pero estudiar la participación en espacios de videojuego o de juegos análogos de la mujer es sumamente importante, y la comunidad de quienes estudian videojuegos y género es muy grande por eso mismo.
Sí, pero eso podemos discutirlo en otro momento. De hecho, creo que ya lo habíamos mencionado también uh-huh. antes en el podcast. Lo que nos trae aquí hoy día, en el fondo, es un poco lo que mencionaba al inicio, que lo tiré un poco a broma, pero es así, ¿cierto? Sí. De que cuando nosotros jugamos videojuegos, hay procesos que ocurren que no es solamente en términos de lo social. O sea, ya hablamos, ¿cierto?, de identidades, hemos hablado de comunidades. Pero hay otras cosas que también surgen con el juego, usando juego o implementándolo en nuestras escenografías, ¿cierto? Que es precisamente el tema de la educación. Uh-huh. Entonces, el capítulo de hoy tiene que ver principalmente con cómo se introduce el videojuego a la literacidad.
Claro, este capítulo viene enseguidilla de nuestro capítulo sobre el lenguaje. Estábamos pensando, cuando conformamos todo esto, en cómo el videojuego nos significa una manera de aprender, nos significa una manera de comprender un lenguaje y después ver más allá. ¿Qué hay en eso? Al principio pensábamos hablar simplemente del rol de los videojuegos en el aprendizaje en general, pero nos hemos topado con algo muy distinto y que va mucho más en línea con lo que ya hemos trabajado, con el sentido de comunidad, con el aprender dentro de comunidad, lo que implica el generar cultura.
Claro, y en el fondo nosotros lo que queremos tomar aquí, y que por suerte la bibliografía que hemos encontrado va concordante a lo que estamos planteando, es que los videojuegos siempre han sido vistos como algo en carencia, uh-huh. en el sentido de que carecen de pensamiento crítico, carecen de elementos que de la inteligencia, ¿cierto? Uh-huh. Todas estas características de lo que significa ser un hombre productivo, por así decirlo. Sí, y lo pongo en ese sentido. En el fondo, el videojuego es algo, al igual que el sexo uh-huh. en las ciencias sociales, algo que lo único que hace es entorpecer justamente la productividad. Y por lo tanto, alguien que juega más videojuegos en vez de leerse un libro es más tonto, en términos sociales y muy coloquiales.
Hay una deshabilidad ¿sí? social muy grande puesta en cosas de intelectuales.
Claro, y es bien interesante porque hay muchos videojuegos que se basan en historias sobre libros, uh-huh. ¿sí? Y para mí quizás es mucho más interactivo jugar un videojuego narrativo que simplemente leerme un libro. Consideremos además también que quizás un videojuego cuesta 5.000 pesos, chilenos y un libro cuesta 30,000 pesos chilenos. Uh-huh. Entonces también hay un tema de valor que es bien interesante que podríamos ahí discutir en relación a la existencia del libro como un valor de, no sé, qué sé yo, intelectual, ¿cierto? Entonces, en este espacio de carencia que tiene el videojuego, ¿cierto? Y que nos hace más tontos, lo que vamos a ver justamente en relación a la literacidad es que cada vez se está haciendo más énfasis en el uso del videojuego precisamente porque, al contrario de lo que se cree coloquialmente, sí promueve el pensamiento, sí promueve la imaginación, sí promueve el aprendizaje. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a entender aquí es que el videojuego tiene un rol fundamental en lo que nosotros entendemos de hacer sociedad. Principalmente porque finalmente lo que hacemos con el proceso del jugar videojuegos y lo que compartimos como videojuegos se relaciona principalmente a producciones y reproducciones de lo que nosotros entendemos como la cultura. Y me parece muy interesante ahí la lectura que hacen los autores que estábamos leyendo, ¿cierto? Que hacen el link, por ejemplo, con el capital cultural. Entonces, quizás de ahí, claro, viene una lectura súper crítica en el uso finalmente del videojuego. Por lo tanto, lo que nosotros queremos entender aquí y el valor académico que finalmente tiene la literacidad es que habría que hacer un esfuerzo, ¿cierto?, en normalizar el videojuego como una herramienta útil para aprender. Y con eso también hacer una crítica justamente a las formas más ortodoxas o más hegemónicas, ¿cierto? Y paternalistas del aprendizaje y la educación.
Aquí realmente tenemos que entrar a comprender cómo algo que está en nuestra sociedad, con lo que nos movemos constantemente, debe ser reinterpretado en función de una manera de un valor cultural, de un capital cultural, que es el concepto que tomamos de Bourdieu, para decir, oye, hay una posibilidad de aprendizaje mucho mayor que se da en los videojuegos, similar a la que nos favorecen los libros, similar a la que nos favorecen otras formas de cultura. Uno puede aprender reglas sociales, puede aprender lenguaje, puede aprender distintas cosas en los videojuegos. ¿Quién no puede reconocer que ha aprendido algo de historia con Age of Empires?
Claro, yo creo que eso es súper relevante. Uh-huh. O sea, a mí me interesó mucho, por ejemplo, la historia, ¿cierto? Entender qué era lo que estaba pasando con Juana de Arco, quién es Saladino, uh-huh. Todo ese tipo de cosas, quién es Genghis Khan. Fueron súper interesantes para mí aprenderlo justamente a través de Age of Empires cuando era muy chica. Y después cuando hice el link, por ejemplo, con Genghis Khan y la familia, ¿cierto? De el Sultán Suleimán. Fue como, wow.
Aquí está eso que yo conozco, que aprendí desde un videojuego y que realmente ahora que me enfrento a este conocimiento me doy cuenta de que sé algo.
Sí, exactamente pasa eso. Entonces es bien interesante ahí justamente ver cómo los videojuegos han sido también una fuente para el aprendizaje en sí mismo. No solamente el aprendizaje en torno al juego, sino que el aprendizaje en torno al mundo.
Claro, no es solamente el aprendizaje de aprender el juego, no es solo el aprendizaje como pedagogía, sino que es el aprender cultura. Sí. Aprender cultura, eso es sumamente...
Yo estaba pensando como esta idea de que quizás las personas que jugamos videojuegos y sobre todo aquellos que jugamos videojuegos en relación, por ejemplo, a hordas de zombies, cosas de ese estilo, uh-huh. estemos más preparadas para la situación en sí. Como que me da esa sensación.
Claro.
Como que uno sabe que lo primero que tienes que ir a buscar, porque todos los juegos hacen lo mismo, lo primero que tienes que conseguir es comida, agua y herramientas. Y por lo general son herramientas que se hacen con, qué sé yo, con cinta adhesiva, ¿cierto? Con
madera.
Papel, madera, piedra. Entonces, de alguna forma ya todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer y cómo transformar nuestras cosas en armas, en herramientas. Ahí, por ejemplo, me pasa que justamente pensando en esa situación hipotética, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa si hay una catástrofe? No los zombies, pero una catástrofe de ese estilo. Qué importante es saber sobre electricidad.
Claro.
Entonces, ahí estaba pensando, wow, el juego me pone en una situación en la que yo quizás debiera aprender, por ejemplo, a cómo hacer circuitos eléctricos, cómo sacar energía de algún lugar.
Claro, y si no necesariamente significa que voy a aprender sobre circuitos específicamente, como se hace en alguien que estudie realmente, aprendo nociones que después cuando me tengo que enfrentar a la tarea de hacerlo, me voy a dar cuenta de que algo manejo de conocimiento. Me entregó una forma de cultura en la cual no soy completamente ignorante respecto a esta, al eléctrico, por ejemplo, o a fabricar algo, o cual sea la tarea que se me ponga enfrente.
Claro, entonces aquí queremos dar cuenta justamente de lo que es el capital cultural, como dices tú, de Pierre Bourdieu, que justamente es un concepto que surge para referir principalmente a un problema empírico, uh-huh, originalmente, y es entender que las personas tendrían menor educación por culpa de la falta económica.
Claro.
¿Cierto? Sin embargo, lo que va a explicar finalmente Bourdieu es que al final no tiene que ver con eso, no tiene que ver con lo económico. Uno puede tener un capital cultural muy, muy malo teniendo mucho dinero. Perdónenme, pero es lo que observamos todos con el tema del estallido social en Chile. O sea, las personas que realmente tenían un nivel socioeconómico muy alto tenían casi que, no sé, es como que estaban ciegos con la existencia del otro mundo.
Claro, es parte de cómo ocurre. No necesariamente por ser alguien que tiene mucho acceso a educación va a ser alguien que tenga pensamiento crítico, que tenga realmente conocimiento que no sea más bien lo que utilice para obtener más dinero. Y lo mismo, no tener dinero tampoco significa que no tienes acceso a educación u otras formas de conocimiento.
Claro, entonces lo que estudia o lo que analiza ahí justamente es que finalmente habrían ciertos hábitos culturales que se traspasan de generación en generación, que tienen también que ver con disposiciones familiares en el fondo. Es decir, si yo tengo una familia que le gusta leer, me va a enseñar un poco el espacio, ¿cierto?, a leer, y por lo tanto se me podría dar mayor capital cultural. O, por ejemplo, el mismo tema de que es típica cuestión súper cliché de en esta casa no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol, uh-huh, ¿cierto? Bueno, si no hablas de política, ¿cierto?, estás limitando mucho la comprensión de lo que significa finalmente tu contexto nacional o tu contexto internacional. En ese sentido, no estamos hablando de que no se pueda hablar, por ejemplo, de... claro, uno lo dice aquí en Chile, lamentablemente tiene que ver también con la dictadura, ¿cierto? Que no se puede hablar de política porque hay de derecha o izquierda. Bueno, justamente yo diría que eso es lo peor que pueden hacer, porque finalmente hay muchos más matices que solamente derecha e izquierda. Y probablemente... esas cosas limitan justamente el capital cultural de las personas. Entonces, en ese sentido, lo relevante de lo que queremos tomar aquí, finalmente, es que la noción de cultura para Bourdieu no tiene que ver con una lectura normativa, uh-huh, no tiene que ver con que la cultura es una norma, una regla, una forma de ser, sino más bien da cuenta de que son, en realidad, estos hábitos generacionales que se van transmitiendo y, por lo tanto, la cultura se va produciendo. Sí, ya no tiene que ver con algo que es y que establece una expresión colectiva, sino que algo que se va produciendo constantemente y que puede además ir desarrollándose, que es muy bonito, no es algo que queda estático, ¿sí? Es algo que se transforma, claro, cambia, y eso es muy bonito. Y justamente lo que queremos traer acá tiene que ver con esta noción de Pierre Bourdieu, ¿cierto? De esta lectura del capital cultural, pero asociado justamente al videojuego. ¿Por qué? Porque si el videojuego es una forma, ¿cierto?, de reproducción cultural, que además nos enseña respecto a nuestra propia cultura, pero también produce nuevas formas culturales, entonces tener o no acceso al videojuego también puede ser una forma de capital cultural.
Claro. Esa sería la conclusión respecto a la idea de por qué... ¿Cuál es el lugar del videojuego en torno a la cultura y la posibilidad de un aprendizaje y capital cultural?
¿Qué leímos?
Estaba observando al autor Aperley y Vives como para ver cuál sería la primera aproximación en torno al cómo comprendemos el lugar de los videojuegos en la literacidad. Y hay que darse primero un punto de partida de cómo vamos a aproximarnos y cómo podemos entonces observar esto, porque no podemos simplemente decir el videojuego es cultura y ya, sino que también tenemos que entender, ok, ¿cuál es el lugar del videojuego para las personas que están en la escuela? ¿Cuál es su lugar para estas personas fuera de la escuela? ¿Para qué lo utilizan? ¿Si lo utilizan para aprendizaje? ¿Si lo utilizan para diversión? ¿Qué les significa a la persona que juega videojuegos? Alguien que está en la escuela, ¿qué le significa lo que hace fuera de la escuela? Luego entender el cómo se incorporan los videojuegos en la sala, cómo se incorporan en como una posibilidad de aprendizaje y una posibilidad de comprender que hay algo más que simplemente el videojuego como una entretención, sino que también puede significar otra cosa. Y por último, lo que ya decíamos, entender el juego como una forma de cultura en sí, de que existe una forma de que hay cultura en el videojuego, que se comparte, que se forma en el videojuego y que es parte de un colectivo entre quienes juegan el videojuego y quienes forman esta, la comunidad.
Sí, ahí hay que entender niveles de la inclusión del videojuego, como tú dices, en el tema de la literacidad, porque la lectura quizás más normativa o más común de hacer es entender, bueno, tengo un grupo en el colegio que está aprendiendo X tema, entonces voy a usar un videojuego para ver cómo desarrollo ese tema. Uh-huh. Y ahí tengo precisamente dos experiencias en el fondo, y probablemente tú también compartes algunas, ¿cierto? Yo no jugué ese juego del conejito, ¿cómo se llamaba?
¿Abra palabra?
Ya, yo no lo jugué. Yo jugué otro juego que era Matemáticas al Rescate, se llamaba. Ya. Que era entretenido y justamente era muy genial cuando nos tocaba ir a la sala de computación a jugar ese juego, precisamente porque lo que hacía era un poco fomentar el uso de las matemáticas y aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, pero rápidamente. Entonces, era bien entretenido ahí el juego. Me llamaba la atención porque ahora que lo recuerdo, creo que nunca tuvimos como algo así como una especie de tutorial de cómo jugarlo, sino que simplemente teníamos que ir cachando qué era lo que había que hacer. Uh-huh. Y eran pasar técnicamente etapas en las que cada vez eran más difíciles las fórmulas matemáticas. Y me acuerdo que una vez hasta se hizo una competencia en el curso y yo gané una de ellas. Muy ridículo, me gané una calculadora.
¡Wow!
Una niña como de 8 años, ¿sí? Ridículo. Entonces, claro, ahí hay un uso justamente de la tecnología y del videojuego precisamente como para fomentar, no necesariamente aprender matemática, sino hacer rápido en el cálculo. Uh-huh. Y la otra experiencia que tengo con el uso de los videojuegos es justamente cuando trabajé como ayudante en una investigación de doctorado en la que se usó un videojuego, que era un videojuego producido por la misma universidad. No voy a decir cuál es la universidad porque el juego era terriblemente malo. Estaba súper mal hecho, o sea,
sí.
Loco, he visto gente joven que está haciendo su primer videojuego y estaba mejor hecho que esta basura.
He visto juegos Flash de hace 10 años anteriores a este videojuego que eran mucho mejor.
Sí, o sea, ese juego que me gustaba a mí, que era de un puntito en una sala de clases que copiaba a otra gente, uh-huh, era mil veces mejor y funcionaba mucho mejor que esta basura que hizo esta universidad privada chilena de altísimo renombre. La dejo ahí. Entonces, lo que me llamaba la atención es que, claro, ahí ese juego en particular estaba siendo usado principalmente para dar cuenta de una forma más entretenida o dinámica de generar formas, no de aprendizaje particularmente, sino de entrenamiento a la atención y a la memoria. Entonces, era técnicamente jugar distintos memorices. De hecho, eran puros memorices.
Bueno, en cierta manera son formas de memorices.
Eran puras memorices.
Claro, atención, resolución de puzzles y problemas, pero...
Pero eran interactivos en el claro. fondo, entonces eso se suponía que era más entretenido. Ahora, la mitad de las veces el computador se quedaba pegado y el programa no servía. Uh-huh. Ya, por eso también digo que estaba bien, bien malito. Y claro, ahí es bien interesante cómo se usa finalmente el juego para hacer esto. Bien podrían haber hecho juegos de memorice, grupales, análogos, y probablemente habrían tenido mucho mejor resultado porque además, que era lo que me molestaba un poco de esta forma de intervención, es que el videojuego tenía que ser personalizado. Entonces, uh-huh, el niño o niña no podía estar jugando con su compañerito o ayudándose, tenía que estar pensando solamente en su propio juego, ¿cierto? Cuando quizás formas de memorice grupal o colaborativos podrían haber sido incluso mejores en términos del diagnóstico del TDAH.
Claro, ignorando totalmente que la posibilidad de aprendizaje o el en general... Uno expande su posibilidad de aprender y de funcionar mejor en un entorno de escuela cuando estás con otro al lado.
Claro, o sea, sí, en ese sentido también hay que tener... que eso es bien interesante, también lo vimos harto cuando estábamos estudiando psicología, que hay una tendencia muy piagetana, uh-huh, de hacer educación que es muy individualista.
En Chile principalmente.
En Chile hay una tendencia muy de Piaget, muy individualista, muy del proceso, ¿cierto?, mental y orgánico simultáneo, por así decirlo.
Claro, asumir que esta persona está en esta etapa del desarrollo y por lo tanto tiene que avanzar de tal manera.
Claro, y nosotros lo que observamos finalmente es que en realidad parece que una forma colaborativa, culturalista, ¿cierto?, como la de Lev Vygotsky, es mucho más favorecedora, porque además lo bonito que tiene esa propuesta es que no necesariamente la persona con la que te apoya, ¿cierto?, que te ayuda, es alguien mucho mayor que tú o es el profesor, es el lugar, ¿cierto?, del tutelaje, uh-huh, sino que puede ser un compañerito.
Exacto, eso es lo principal en la idea, que trabajar en conjunto, siendo ambos en el mismo nivel de desarrollo, comillas, expanden aún más ambos.
Y ahí es bien bonito, justamente trayéndolo al tema de los videojuegos, finalmente, que si jugamos de manera individualista, ¿cierto? El videojuego, y hay videojuegos que, hay que decirlo, no tienen ninguna especie de tutorial, y aunque tengan los tutoriales, no son para nada intuitivos. Uno no aprendería absolutamente nada, lo pasaría pésimo. Pero es precisamente porque hay un otro social, ¿cierto? Hay otro sujeto que los juegos hacen mucho más ameno. Entonces, ahí, claro, punto para Vygotsky en relación a la zona de desarrollo próximo. Y creo que el ejemplo que más se me viene a la cabeza es Warframe.
O sea, hay muchos... Justamente que quería llegar a ese punto, porque eso es parte del punto inicial que dicen estos autores, que es lo que tenemos que empezar a comprender al videojuego como cultura y su posibilidad de aprendizaje fuera de la escuela. Porque uno aprende en el videojuego, en el espacio del videojuego, de manera cultural, con un otro. Justamente el mismo ejemplo que tú estabas dando al comienzo del capítulo tiene que ver con esa idea del compartir información con otro para expandir su conocimiento, su capital cultural, su todo lo que pueda significar el compartir con un otro el espacio del videojuego. No es solo el que yo juegue como por mí mismo que voy a llegar a un nivel de conocimiento, sino que mientras que yo juegue y comparta con un otro, ya sea hablando en foros, viendo un video en YouTube sobre este juego, viendo a un streamer o compartiendo con mis amigos, jugando conjuntos, jugando por separado y después compartiendo la experiencia, todo eso amplía nuestro universo de lo que significa nuestro conocimiento en torno al videojuego. Y claro, mucho más. Esa es la posibilidad.
Y justamente con eso en particular, yo leí otro texto que es de Burwell y Miller, que lo que hacen es revisar no necesariamente el videojuego en sí, sino más bien justo este elemento externo al juego, que es el Let's Play. Los Let's Play en YouTube. Ahora, me llama la atención, claro, obviamente eso es en YouTube específicamente, porque hay que decirlo, es una forma, o es una plataforma en realidad que visibiliza mucho, mucho, mucho los modos de jugar, que es bien entretenido, porque en mi época, cuando yo era cabra chica, si quería buscar alguna cosa de este estilo, tenía que buscar un walkthrough, pero estaba escrito.
Sí, de hecho, sumamente importante para el cambio en la cultura de los videojuegos, en lugar de YouTube, desde aproximadamente 2010, más o menos, que empezaron todos los Let's Play. Más bien, incluso 2011, cuando en ese entonces todavía nos decíamos como, oye, ¿quién querría ver a otra persona jugar el videojuego cuando yo que podría jugarlo por mí mismo? Y nos dimos cuenta que significó algo completamente distinto.
Es muy entretenido.
Es muy entretenido ver a alguien más jugar.
Sí. No, y además lo que me llama la atención es que, claro, es muy diferente cuando tú ves simplemente la lista, ¿cierto? Y te dicen como, tienes que ir a este lugar. Pucha, de repente voy a ese lugar y no veo lo que me están diciendo que tenga que ver.
Claro.
Cuando veo a otra persona jugándolo en el mismo momento, puedo ya de manera mucho más cercana visualizarlo, experimentarlo. Y ahí es muy bonito además que el foco que hay justamente con los Let's Play no está puesto en el juego en sí, sino en la experiencia.
Claro.
Y eso es muy entretenido porque finalmente ves cómo otra persona juega el juego.
Se comparte una experiencia y eso es justamente lo que llama tanto la atención de los Let's Play. O sea, imagínate lo que significó en su momento PewDiePie haciendo su Let's Play de Amnesia en el año 2011. Y lo que significó eso, porque fue casi uno de los primeros YouTubers en hacer Let's Play que podía mantener su propia vida mediante lo que ganaba en YouTube haciendo videos de Let's Play.
Bueno, en particular este texto utiliza PewDiePie para hacer como el énfasis en como, esta es la primera vez que se hace y marcó una pauta enorme.
Claro, porque ahí lo que le interesaba a la gente ni siquiera es aprender cómo se resuelve un puzzle específicamente en el juego, no. Es compartir esa experiencia del otro asustándose. Y que yo también me puedo asustar cuando estoy viendo a ese otro que se asusta.
Sí, entonces es bien interesante ahí, porque el Let's Play en particular y lo que analizan estos autores es que tiene unas características muy relevantes. Primero, es que significa, en términos objetivos, ¿cierto?, un paso a paso del videojuego, es decir, te marca una forma de cómo se juega el juego. Hay algunos Let's Play, obviamente, que se van a enfocar principalmente en seguir el juego de manera lineal, otros van a hacer las side quests que existan, ¿cierto? Otros no van a hacer absolutamente más que destruir el juego, y ahí, por ejemplo, nuevamente Josh aparece como un excelente ejemplo para eso. Pero creo que lo relevante es que muestra en simultáneo, ¿cierto?, lo que ocurre en el juego con la reacción del jugador. Y eso es bien interesante, porque ahí justamente uno puede ver, bueno, cómo se juega el juego. Ya no es solamente cómo se juega en términos de paso a paso, sino cómo se juega en experiencia, ¿sí?
Claro.
Y junto con eso, además, también hay una variedad enorme de Let's Play, porque hay una variedad enorme de videojuegos. Uh-huh. Por lo tanto, hay Let's Play para todos los gustos. O sea, si te gusta aprender sobre construcción, bueno, juega y ve Sims, ve Minecraft, ve todos esos aspectos que tengan que ver con la parte más creativa. Si te gusta aprender sobre, qué sé yo, mecanismos para Bunny Tracks o cosas de ese estilo, bueno, ve a jugadores que se dedican a eso, y uh-huh. así sucesivamente. Y lo bonito de ello es que justamente es un espacio tan amplio, porque permite a un niño de 7 años ver y hacer su propio Let's Play en Minecraft, como también personas profesionales o adultos mayores en este momento, de jugar videojuegos que sean, qué sé yo, súper antiguos o que son muy nuevos y que finalmente significan una nueva experiencia. Entonces, si lo quiero aterrizar al tema de la zona de desarrollo próximo, para ese niño de 7 años recién empezando a jugar Minecraft, creo que es extremadamente enriquecedor, justamente en términos también de su capital cultural, tener toda esta amplia gama de videos.
Claro, no solo significa que su propia experiencia aproximándose al juego se va a enriquecer, sino que también es su experiencia como en un colectivo en cuanto a jugador de videojuegos crece.
Sí. Y ahí en particular los autores se centran en un concepto que lo desarrolla Mia Consalvo, que tiene que ver con los paratextos, ¿sí? Y en particular va a entender entonces el Let's Play como una especie de paratexto. El paratexto entonces sería justamente todos estos elementos que componen el texto en sí, ¿cierto? En este caso en el videojuego, que refieren a las guías, los documentos, las trampas, por ejemplo, los cheats. Uh-huh. Cuando uno empieza a jugar Sims y necesitáis dinero, lo primero que haces es buscar en internet cuál es la trampa, ¿cierto?
Claro, o como la gente se compartía cuáles eran los botones que apretar para hacer un fatality en Mortal Kombat, o todo eso.
Claro, entonces el How Do You Turn This On, ¿cierto? Food, y todas esas cosas que había también en el Age of Empires, que también divertía. Y que hoy en día, además, con el tema del YouTube, ¿cierto? Y de los videojuegos y de la comunidad, se expande ya no solamente a esas materialidades, sino que además se expande a el tema de que acompañan a otras cosas también en el videojuego. El fanart, el cosplay, las wikis, ¿cierto? Los reviews de los videojuegos.
Anda a ver un juego que no tenga wiki ahora.
Yo creo que las wikis son muy buena fuente de información.
Es súper importante porque las wikis son hechas por comunidad, son modificadas por la comunidad principalmente y son sostenidas por ellos mismos. Entonces, básicamente, es un espacio de los jugadores para los jugadores, de co-construcción y que tiene todo tipo de experiencia entremezclada.
Lo que me gusta de los wikis sobre todo es que son muy buenos lore keepers.
Sí.
Y eso, a mí me encantan las cosas del lore y de las historias de los juegos. Entonces, una wiki que tenga eso en realidad es muy bonito, es muy bacana. A mí me encanta, por ejemplo, ver la wiki del Warframe también. Uh-huh. Porque hay demasiado lore ahí. Y el tema que surge justamente con esta idea de los paratextos es que se van a centrar principalmente en la experiencia del jugador y no tanto en el juego en sí. Y eso es lo relevante finalmente, que el foco del aprendizaje está puesto en el jugador, no en el juego o el uso del juego para enseñar. Uh-huh. ¿Sí? Y creo que justamente ese es el enfoque que debiéramos tomar para quitarle un poco esta lectura normativa, porque, insisto, si yo voy a tomar el videojuego como una forma o una herramienta para enseñar algo, me hace un poco lo mismo que, bueno, obliguemos a los niños a leer un libro al mes.
Claro.
¿Sí? Es esa lectura, es un poco eso lo que me genera. Entonces, si utilizas otras estrategias o te focalizas más bien en la experiencia misma del aprendizaje y no en el contenido que tienes que aprender, ¿cierto? Creo que podría ser mucho más enriquecedor el proceso educativo.
Es sumamente interesante cómo todos estos distintos elementos, que pueden ser las wiki, las guías, los let's play, todo esto son, al final se terminan casi que formando una especie de ensamblaje con el cómo se da nuestra experiencia de los videojuegos.
Sí, sí, de hecho.
De hecho,
lo es
un ensamblaje.
Y es bien interesante ahí porque justamente al centrarnos en la parte experiencial es que los paratextos, los let's play y el videojuego adquieren su valor pedagógico.
Exacto.
¿Sí? O sea, si no nos centramos en la experiencia, quedan fuera justamente el ensamblaje. Pero si nos enfocamos justamente en esta experiencia, en esta relación, uh-huh. entonces son parte pero fundamental. Y en ese sentido, claro, los jugadores van a aprender no solamente a jugar, sino que también a juzgar lo que es el juego, la utilidad del juego, la información que yo tengo de ese juego, y también a entenderse a ellos mismos como jugadores, porque hay que decirlo, también cuando uno ve Let's Play, de repente pasa y es como, ¡ay, me encanta ver a este streamer, pero es tan malo!
Pasa totalmente.
Es terrible, hay streamers que de verdad uno piensa es como, Dios mío, son tan malos.
Y yo, eso cuando, es lo bueno a veces.
Yo cuando juego de repente, y porque me encantaría hacer streaming, estoy muy consciente de repente en esta situación de, ¡ay, me pensarán que soy mala cuando juegue en streaming! Así como, ¡mala, mala! Bueno, nunca se sabe. Es que yo creo que, bueno, lo bonito del streaming también es que no son solamente dos ojos mirando el juego. Uh-huh. Son múltiples. Entonces, claro, algunos ven más detalles que otros y da lo mismo. Y al final también, lo que pasa con streaming en particular es que también tienes mucha comunidad ayudándote ahí.
¿Sí?
Entonces, hay, por ejemplo, situaciones en las que uno le dice al chat, ayúdenme, ¿qué tengo que hacer?
Como, imagínate, estoy haciendo un juego que estoy en un laberinto y pasando por encima no vi una puerta o un botón que apretar y la gente me empieza a spamear en el chat.
Claro, te ayudan. O también uno puede decir, bueno, no quiero que me digan qué es lo que va a ocurrir porque quiero tener la experiencia primera yo misma. O sea, uh-huh, no me den spoilers, ¿sí? Pero claro, al final, esa misma, y ahí es simultáneo, es que eso también es muy entretenido. Porque el YouTube, por último, ya, es el video, tú lo subes y va a quedar ahí en los registros y uno lo puede ir a buscar todas las veces que quiera. Pero el streaming es algo en simultáneo, entonces es un escenario actual, ¿cierto? De la comunidad, haciendo comunidad en ese mismo momento y aprendiendo todos en ese mismo momento. Entonces eso también es súper entretenido como para darle valor también, no solamente al Let's Play como esta figura de archivo, por así decirlo, sino también al streaming. Como una experiencia en conjunta, cooperativa, en el momento. Claro, y al final, lo interesante también de entender el tema de los paratextos es que los Let's Play van a reemplazar justamente la crítica, por ejemplo, del libro, la revisión bibliográfica, y van a dar cuenta de que en realidad hay un cambio tremendo, no solamente en términos pedagógicos, sino también en la industria. Porque eso ha significado entonces tener que pensar de nuevo desde la industria, bueno, quiénes son mis jugadores. Y ahí hay un tema bien relevante que tú mencionabas, que no lo quería decir hasta justamente este punto, ¿cierto? Y es que uno tiene la experiencia de, por ejemplo, ir a la casa del amiguito, ir a la casa de un primo, ¿cierto? Que tiene un videojuego y ya ellos juegan y tú estás mirando. En mi caso tenía que ver igual con una lectura súper machista, o sea, le pasaban los controles a los primos mayores, a las niñas no nos prestaban los controles porque las niñas no jugábamos videojuegos, solamente veíamos, ¿cierto? Y al primo chico le pasaban el control que estaba malo para que pensara que estaba jugando, pero en realidad no. En esa experiencia, ¿cierto? Uno está observando el videojuego. Uno igual está aprendiendo de repente de la experiencia en sí. Pero de pronto con el tema del Let's Play, esa experiencia ahora es repensada. Porque ahora soy yo deliberadamente queriendo ir a ver cómo otro juega.
Sí.
Y eso es igualmente entretenido. Uh-huh. Yo no dejo de jugar porque no tengo el juego. Podríamos decir que la persona que está ahí viendo, ¿cierto? En el streaming particularmente, también está jugando.
¿Sabes qué? Eso me suena mucho de cuando, ya esto ya es experiencia personal de cuando yo era pequeño, pero yo tenía a mi amigo con el cual él tenía PlayStation, yo no, y cuando iba con él y jugábamos, podía poner un juego de un solo jugador y simplemente yo me quedaba mirando y me entretenía demasiado viéndolo. Y yo nunca le pedía jugar porque me sentía que no entendía el uso del control, me sentía muy malo jugando el videojuego y al mismo tiempo no entendía qué es lo que había que hacer. Pero lo pasaba demasiado bien simplemente estando al lado de él jugando, mirando la pantalla. Es la experiencia del Let's Play en vivo, básicamente.
A nosotros nos pasaba, por ejemplo, con mi papá, que cuando él jugaba sus juegos de carrera, porque él tenía su juego, el típico, el Gran Turismo, entonces, le encantan los juegos de carrera. Y él jugaba sus juegos de carrera y nosotros hacíamos, era esa época en la que íbamos a andar en moto después, entonces era como que súper ridículo, pero hacíamos como pijama party con mi papá. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, los días de pijama party, él jugaba PlayStation. El PlayStation era nuestro, pero nosotros se lo prestábamos, obviamente. Entonces, claro, yo pasaba jugando toda la semana Kingdom Hearts y el fin de semana él jugaba a su Gran Turismo. Pero era súper entretenido porque yo me sentaba al lado de él y era como si yo fuera el copiloto. Entonces, dependiendo como de la onda del juego, de repente era como ya, te voy a dar la bebida, ¿cachai? Entonces como que estaba en el rol del copiloto que de verdad le daba asistencia, por ejemplo, ya, toma agua, come esto, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, uy, ten cuidado con eso. O de repente es como chuta el viaje para largo.
Comentando lo que pasa en el juego.
Entonces ya. Uno le da un sentido.
¿Cuánto no falta?
No, ahí me mata. Pero era eso un poco, como darle un nuevo sentido al juego. El juego era un juego de carrera y de repente lo transformábamos en la experiencia de ir de viaje, por ejemplo. O también yo lo ayudaba a pensar, bueno, cómo customizar el auto, qué auto nos compramos. Porque al final era eso, él estaba jugando, pero qué auto nos compramos.
Claro. ¿Sí?
Entonces es bien interesante ahí que, claro, el Let's Play involucra también al otro que está como espectador. Que eso también es un tema que a mí me interesa harto como de analizar, finalmente, quiénes son los jugadores. Uh-huh. Y en eso justamente uno aprende más. Yo, una de mis primeras... O sea, yo lo tengo pánico a manejar, a la idea de manejar. Me pone, pero me aterra. Uh-huh. Pero de alguna forma siento que estoy más segura aprendiendo a manejar por el simple hecho de que puedo manejar autos en otros videojuegos. Porque más o menos sé cómo manejar, por ejemplo, la aceleración. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, y claro, mi papá además me enseñaba a jugar estos juegos de carrera con manubrio.
Que son
y
más simulación, claro.
Claro. Entonces ahí como que uno va aprendiendo como, bueno, cómo controlas el pie. Entonces, es bien interesante eso. Uh-huh. Claro, me aterra enormemente ir a manejar en este mismo momento, pero espero que el día en que tenga que aprender tenga eso en mente, en consideración, para decir, bueno, es como cuando estabas aprendiendo a jugar un videojuego.
Claro. Hay mucho otro aprendizaje que uno puede sacar de los videojuegos. Uno puede decir, me siento más preparado para manejar jugando videojuegos de carrera y, no sé, hay muchas otras técnicas. Hay mucha gente reconoce que aprende idiomas gracias a los videojuegos. Eso es uno de los que ha aparecido también en hartos textos. De cómo el aprender un segundo idioma es facilitado gracias a los videojuegos. Y yo puedo totalmente compartir con esa experiencia.
Sí, yo también. De hecho, yo cuando empecé a estudiar japonés... Fue precisamente porque tenía un juego que estaba en japonés que no tenía, obviamente pirateado, uh-huh. No tenía idea cómo se jugaba. Y estaba en japonés y cachaba más o menos porque reconocía el sí y el no, por así decirlo. Y ya, pero tenía ganas como de aprender un poco la historia y por eso quise estudiar el idioma. Pero en el inglés en particular yo creo que mi vocabulario se amplió mucho más de lo que se habría ampliado estudiando en el colegio el verb to be. Solamente jugando videojuegos.
O sea, en mi caso, en mi colegio recién se enseñaba inglés desde quinto básico, aproximadamente los 10-11 años de edad. Antes de eso no había nada. Y para el momento en que yo empecé a estudiar inglés, yo ya sabía muchas otras cosas, porque ya tenía todo el bagaje con el videojuego. Y uno puede decir, oye, pero ¿desde dónde uno aprende las cosas de uso más cotidiano? ¿Cómo es que el play, stop, continue, save se te van quedando en el lenguaje? Para un niño de 4 o 5 años que nunca ha tenido otra experiencia con el idioma del inglés además que el videojuego. Todas esas cosas se iban sumando y después cuando iba entrando a otros juegos que tenían todo un texto para contarme una historia, en este caso creo que fue con el Wolfenstein Return to Castle, en ese cada vez que pasaba de un nivel a otro me ponían una hoja entera contando qué es lo que estaba pasando, cómo es, que lo que estaban desarrollando los nazis y las investigaciones que estaban haciendo, y yo simplemente me pasaba leyendo por encima esta palabra la reconozco, y así intentaba hacerme una idea de qué es lo que estaba diciendo el contexto le daba forma, y después cuando yo lo podía ir ampliando o de repente, no sé, esta palabra no la conozco, la busco en el diccionario, ya creo que está utilizando esta definición, y así se iba incrementando toda mediante acumulación de práctica de cómo estaba utilizándose el idioma y terminó aprendiendo un idioma completamente nuevo.
Bueno, a mí me pasó justamente también un poco con el Age of Empire. Uh-huh. Porque en el Age of Empire si tú juegas, yo siempre jugaba con los ingleses.
Yeah.
Entonces, claro, el juego está en español, pero tú los mandáis a construir y dicen construction, o lo hablan en inglés.
Sí.
Ya, esa misma cosa de auditiva, de escuchar cómo se pronuncia, ayuda mucho también a decir,
muchísimo.
Bueno, le estoy mandando algo, estoy haciendo un mandato, ¿cierto? De ir a buscar algo y hace una frase o dice algo en relación a ese algo. Uh-huh. Bueno, aprendo lo que es, aprendo, hago la asociación.
En sí. Especial un juego como el Age of Empires, que tú puedes discernir que todos los personajes te estaban diciendo lo mismo. O sea, si tú juegas con los españoles y le dices al aldeano que construya una casa, el aldeano va a decir construir. Y después entonces dice, entonces si mando a un aldeano jugando con otra civilización, va a decir lo mismo, entonces esa hago la asociación, ok, construir, dicho en este otro idioma, se dice de tal manera.
Claro. Y en ese sentido, justamente un poco hablando de lo que estábamos conversando en relación a las distintas formas, ¿cierto?, de entender el videojuego y la educación o la literacidad en este caso. En este texto en particular hablan justamente de tres elementos que son fundamentales para distinguir ciertos niveles de aprendizaje, que uh-huh. me parece que son súper interesantes, porque nuevamente se salen un poco de la normativa del aprendizaje en términos educativos, curriculares, por así
claro,
decirlo.
Claro, de la escuela.
La primera justamente tiene que ver en relación a los paratextos y el storytelling, en el sentido de que los videojuegos fomentan justamente la producción de mundo y la producción narrativa. Uh-huh. Entonces, y eso creo que también es bien relevante de observar, quienes juegan videojuegos y se cuentan historias tienen mucho mejor redacción que quienes no cuentan historias. Entonces, yo podría ver, y se nota, de hecho, quizás podría hacerlo en clase.
Para intentarlo.
Es que estaba pensando, digamos, sería muy interesante, por ejemplo, reconocer quiénes de mis estudiantes, por ejemplo, juegan FIFA y juegan juegos solamente shooters, y quiénes juegan juegos más narrativos, y después comparar, por ejemplo, sus evaluaciones. Uh-huh. Su respuesta evaluativa. Porque las personas que juegan juegos narrativos, que están constantemente en por ejemplo, una de mis mejores amigas juega mucho juego narrativo. Muchísimo uh-huh. juego narrativo. Desde siempre he jugado juegos narrativos. Y es muy buena escribiendo.
Claro.
Entonces, ahí también hay un tema bien interesante en cómo el hecho de que el videojuego te permita a ti crear mundo y crear narraciones permita también mejorar tu forma de contar historias.
Sí, o sea, ¿me vas a decir que jugar un Final Fantasy no es como leerse un libro? ¿No es comparativo a eso? Es como, de verdad, estoy teniendo toda una historia, toda una narrativa que se está contando de una manera que yo la puedo leer de una manera y que se me está transmitiendo tal cual como si yo estuviera leyendo un libro. Quizá un poco más ampliado incluso.
Y ahí justamente se asocia el tema de, bueno, si yo tengo juegos narrativos, ¿cierto? Se asocia a lo que estábamos hablando en relación al idioma. Si a mí me gustan los juegos narrativos que están en otro idioma, aprendo ese idioma.
Exacto.
Precisamente para entender cómo se cuenta el mundo. Y es desde ahí entonces que surgen estas comunidades pedagógicas, ya sea para traducirte el texto, porque hay juegos que son traducidos por fans.
Sí.
Y también para, de alguna forma, ser tu consejero o una especie de rol de profesor, justamente yo te enseño inglés.
Claro.
Entonces, muy bonito ahí cómo surge justamente esta necesidad de el ampliar los idiomas, ¿cierto? Y que finalmente va a generar que la misma comunidad agarre este rol de profesor. Sí, que ya no tiene que ser necesariamente un profesor de inglés. Podría quizás en la comunidad haber profesores de inglés, por ejemplo, en nuestro caso.
Posiblemente, claro.
Y no lo sabemos porque los conocemos más bien por el nombre del gamer, por así decirlo. Pero es bien bonito justamente cómo al final aprendemos un idioma precisamente porque jugamos con otro. Y en particular también lo que nos pasa a nosotros es que, claro, nosotros sabemos inglés, ¿sí? Pero una cosa es saber leer inglés y entenderlo, y otra cosa es muy diferente su uso en el lenguaje mismo.
Claro.
Que fue lo que aprendimos precisamente porque tenemos amigos con los que hablamos en inglés y que nos han enseñado también el uso correcto de una palabra en su contexto lingüístico. Uh-huh. Que es súper bonito.
Que eso se da simplemente en el lenguaje más cotidiano, que no lo vas a tener hasta que te pongas a hablar directamente y de manera sumamente casual con alguien.
Sí, de hecho, una de las cosas que más me molestó cuando empezamos a hablar en inglés con los amigos fue que pensaba, bueno, estos 10 años de inglés torturándome en el colegio no sirvieron para nada porque me enseñaron de una manera súper estricta cómo se decían los verbos, cómo se conjugaba todo, para después hablar por primera vez con un gringo que lo destruyera completamente.
Claro, porque al final el uso es, como, es sumamente distinto a cómo se enseña y está justamente,
¿sí?,
en eso.
El otro punto tiene que ver justamente con el remix de la literacidad, en el sentido de que cuando nosotros estamos en espacios colectivos, ¿cierto?, de producción de significados, tenemos que entender que también estamos en un contexto sumamente digitalizado. Uh-huh. Y en ese sentido, la literacidad en relación al Let's Play o al videojuego no tiene solamente que ver con qué aprendo a través de un videojuego, sino que qué aprendo porque juego un videojuego y cómo quiero mostrarlo. Uh-huh. Y en particular el tema de los Let's Play da cuenta de que hay una proficiencia en el uso de las tecnologías. Entonces, claro, los boomers ahora se asombran de que los niños tienen una capacidad tremenda para adaptarse a la tecnología. Claro, porque están culturalmente mucho más insertos en la comprensión de la tecnología como un aspecto cultural cotidiano que se comparte entre nosotros, y entonces el uso de esa tecnología sigue siendo cada vez más exigente en términos, por ejemplo, laborales incluso. Uh-huh. Entonces, claro, se quedan fuera muchas personas que no saben usar Excel, claro, de ofertas laborales, y quienes saben usar muchísimos más programas están mucho más capacitados para distintas formas de trabajo. Entonces, ahí lo que es relevante entender la idea de los remix y la literacidad es que hoy en día jugar videojuegos significa aprender a manejar muchas otras tecnologías más allá del videojuego. Si yo hago Let's Play, tengo que saber cómo manejar un streaming, tengo que saber cómo hacer una grabación. Si quiero llevar eso a YouTube, tengo que saber editar, uh-huh, tengo que saber descargar archivos. Y ojo, que no solamente el streaming significa llegar y jugar. Tengo que saber manejar un montón de gente. Tengo que ser un moderador técnicamente, uh-huh, en diálogo. Tengo que saber responder simultáneamente tanto al juego como al chat. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo lo pienso de esa manera. Para mí, hacer clases es también una forma de streaming.
Sí, no es tan distinto.
No es tan distinto en términos, es distintos contextos, nada más.
En especial más para nosotros, que la pantalla no es un limitante en cuanto a la experiencia.
Entonces, lo que ocurre justamente con el tema del remix y la literacidad es que ya no es solamente literacidad aprender del videojuego, no solamente aprender contenido,
claro,
sino que además tenemos un mix de proficiencia, cierto, en términos de la tecnología, pero también, por ejemplo, la estética. Y ahí es súper interesante justamente ver cómo el videojuego también genera tendencia.
Sí, sin duda.
Precisamente, no, porque te lo digo a ti en el sentido de que tú trabajas con eso, justamente.
Claro. O sea, las tendencias, cómo se incorpora la estética de los videojuegos en muchas otras cosas más, está por todos lados. O sea, tenemos ropa que se hace en función de videojuegos, tenemos música que se hace en videojuegos. Como, ¿por qué está tan metido en nuestra cultura?
Claro, y en ese sentido hay formas de... Sí. Hay formas de hacer videos, hay formas de usar música, hay formas de contar las cosas. O sea, que aparezca el cabro, ¿cierto?, diciendo algo ridículo y haciendo el dubbing para los lados, uh-huh, implica una forma narrativa de una tendencia, ¿cierto?, que se repite. Los videos, ¿cierto?, de Let's Play, por ejemplo, de los SMP en Minecraft, también, uh-huh, es una estética, es una forma de hacer videos que se repite. Y así sucesivamente. Entonces, es muy interesante justamente en relación también a... la cultura, cómo lo cultural se transforma precisamente por estas tendencias, uh-huh, del cómo se hace. Y el último punto tiene que ver justamente con la idea de los Let's Play en la sala de clase, que finalmente hablan un poco de lo que te decía yo en relación a este juego terriblemente malo, ¿cierto?, en este doctorado, uh-huh, que tenía que ver principalmente con que los Let's Play también son una forma entonces pedagógica e interactiva de enseñar, ¿sí? Sí. Y de aprender. Por lo tanto, uno podría usar Let's Play en videojuegos justamente para promover preguntas críticas, para promover cuestionamientos, para promover diálogos quizás. Yo podría, por ejemplo, quizás poner un Let's Play, ¿cierto? No sé, quiero que mis estudiantes aprendan sobre física. Y puedo poner Let's Play en relación a videojuegos donde la física, qué sé yo, se destruye, ¿sí? Uh-huh. Y yo podría pensar, bueno, plantear una pregunta crítica respecto a qué es la gravedad. ¿Qué significa que tengamos gravedad? ¿Por qué son tan importantes, qué sé yo, los polos magnéticos en la Tierra?
Claro. O porque, no sé, porque algunas cosas en los videojuegos se empiezan a ser raras. El que un objeto flote, por ejemplo, que flote la Tierra en Minecraft. Que nos llama la atención y nos empezamos a preguntar. Y después con eso podemos empezar a generar diálogo. Entonces, hay muchas opciones ahí.
Pero ahí el punto central que mencionan es que el tema de los Let's Play y el uso del diálogo y la literacidad en el videojuego también tiene que ver con la ética. Uh-huh. Porque yo con un videojuego podría generar un campo semántico, ¿cierto?, que puede ser sumamente racista.
Claro.
Y puedo también generar formas que son completamente de lucha, que son de visibilidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido también es bien interesante entender cómo los Let's Play o los distintos grupos, ¿cierto?, las distintas comunidades que se generan en relación a los caracteres más pedagógicos del videojuego pueden ser una buena forma y sustento crítico para oponerse quizás a formas de opresión. Uh-huh. Y eso es bien interesante también, porque finalmente tiene que ver con, nuevamente, el traspaso, ¿cierto?, de campo semántico. Por ello, insisto, son formas de capital cultural, porque nos va a ir entregando campos semánticos de acción en relación a un tema.
Es sumamente importante y empezar a tomarlo de manera crítica esto, porque de verdad, si lo pensamos de esta manera, si pensamos los videojuegos como un espacio para aprender en torno a una comunidad, Sí, es muy importante que también podamos entender qué es lo que ocurre en esas comunidades. Y esto da paso a todas las otras discusiones que nos puede decir en torno al género y en torno a otras formas de discriminaciones, por ejemplo. Porque yo puedo decir, sí, puedo aprender a ser racista porque dentro de una comunidad de videojuegos se da cierta forma de racismo. Potencialmente.
Claro.
Entonces tenemos que también, si vamos a defender la posición de los videojuegos como un lugar de potencial aprendizaje cultural, también tenemos que entender entonces qué es lo que se puede aprender.
Y eso, nuevamente, entendiendo que el videojuego es algo que está sumamente inserto en nuestras prácticas cotidianas. Uh-huh. Y como práctica cotidiana, el videojuego no está para nada exento de relaciones económicas y políticas.
Exacto.
Por lo tanto, hay que entender que el videojuego no es este artefacto que yo pongo en una computadora, ¿cierto? Para pasarlo bien y desprenderme del mundo y salirme de este mundo, ¿cierto?
Exacto.
Que de hecho esa
fantasía es muy compartida todavía.
Sí, es precisamente uno de los argumentos que todavía mucha gente utiliza en relación al videojuego, como no, yo uso el videojuego para distraerme. Acto seguido, lo único que están haciendo es estresándose con el videojuego. Es bien interesante, claro. Eso. Pero justamente, el videojuego como práctica cotidiana no está exenta para nada de diálogos económicos y políticos. Lo que puede aparecer como tendencia en la producción de un videojuego puede dar cuenta de necesidades políticas. Claro. ¿Por qué aparecen personajes trans en un videojuego? Precisamente por necesidades sociales y políticas.
Claro, por eso también es sumamente importante todo este tema. Es muy importante para que los mismos desarrolladores de videojuegos tengan conciencia de su lugar ético y político que ellos tienen cuando crean un videojuego.
Claro. Sí, o sea, todos los cambios que han habido principalmente con la corporalidad, por ejemplo, las mujeres.
Claro.
Tiene que ver también con un campo de aprendizaje respecto a los valores y a la integración de lo que es la mujer, ¿cierto? Y la corporalidad, claro, que ya no tiene que ver con estereotipos idealizados.
La representación y la estereotipación o no del cuerpo, la sobresexualización. Y cómo eso puede ir cambiando, porque se está generando acción para cambiar.
Sí.
Y eso es interesante.
Entonces, lo relevante de esto, y ahí ya vamos cerrando este diálogo que creo que igual nuevamente va a dar para mucho más, pero quizás lo vamos a trabajar en otro momento.
Se va a mezclar con muchos otros temas.
Sí, los paratextos y entender los videojuegos y todo lo que emerge de los videojuegos como paratextos van a permitir entonces que uno tenga aumento, ¿cierto?, en su gaming capital o en su capital cultural del videojuego, que finalmente, si entendemos que el videojuego es parte de nuestra cotidianidad y de la forma en que hacemos cultura, va a significar un aumento de nuestro capital cultural.
Exacto.
De hecho, yo aprendo, por ejemplo, transacciones monetarias precisamente por los videojuegos.
Claro.
Es súper interesante, ¿sí? Eso. Aprendemos a manejar dinero con el videojuego, a ponerle valor a nuestras cosas. ¿Sí? Así que aprendan a jugar videojuegos.
Compartan videojuegos. Dense cuenta del lugar que tiene. Y
hacer el ejercicio de qué tanto este videojuego atraviesa mi cotidianeidad.
Exacto.
¿Sí? Entonces, finalmente, lo que queremos dar cuenta nosotros también es que muchas veces los mismos jugadores desestimamos el valor pedagógico que tiene un videojuego. Pese a que buscamos constantemente guías en los foros, observamos mucho let's play. O sea, yo creo que no hay ninguna persona que juegue Minecraft que no haya visto algún let's play o alguna guía de cómo usar Redstone.
Claro, por ejemplo.
Sí, entonces no hay que desestimar el valor pedagógico que tienen los videojuegos. No en el sentido de que el videojuego me va a enseñar química, sino que hay mucho más de allá de eso. El videojuego me puede enseñar a relacionarme con otros.
Y sí, que el videojuego no se limita solo a mi interacción con la pantalla y con el juego en sí, sino que también hay mucho más campo, que se expande en muchas formas de distintos tipos de paratexto. Puede ser una wiki, puede ser un video, puede ser la conversación con un otro.
Y en ese sentido, lo que quiero dar cuenta es que hay mucho capital cultural que está siendo invisibilizado por eso. Si los mismos gamers no se dan cuenta del carácter pedagógico que tiene el videojuego y la comunidad, entonces hay mucho material, mucho conocimiento que está invisibilizado aún en relación al videojuego. Y que, dependiendo obviamente de los distintos lugares y los distintos intereses económicos, políticos, sociales, ¿cierto?, va a ser o no entendido como cultura o no. Si el juego no es entendido como cultura, como pasa aquí lamentablemente en Chile, en nuestro capital cultural está perdidísimo.
Claro.
Y hay un capital cultural enorme en relación a los videojuegos. Entonces, también hay un tema que lo mencionas tú, justamente, que es la parte inversa, ¿sí?
Claro, Claro, o sea, también aquí damos un paso de que si los jugadores empiezan a reconocer también la potencialidad y el valor pedagógico de los videojuegos y todas las oportunidades que traen consigo, habrá un enriquecimiento en el aprendizaje que nos puede ofrecer los videojuegos. Toda la cultura, todas las herramientas, todas las posibilidades de aprender un lenguaje, aprender una forma de interacción con un otro, tenemos que darle ese reconocimiento y empezar a hacer algo con ello.
Así que, para todos quienes escuchan, que juegan videojuegos, dense cuenta del espacio que están generando y que ocupan. Uh-huh. Precisamente uno aprende muchas cosas con el videojuego. Insisto, no es única y exclusivamente aprender en términos curriculares. No es que el videojuego te enseñe a leer necesariamente. Claro, lo hace. Pero no es que el videojuego te enseñe a química. No es que te enseñe de física o de matemática. Que lamentablemente ese es como el intento de integrar el videojuego en la sala de clase. Uh-huh. El videojuego enseña muchas otras cosas más. Te puede enseñar de ética, te puede establecer moral y valores sociales.
Resolución de problemas, resolución de puzzles éticos o problemas de que nos enfrentan a nosotros mismos como nuestra propia persona en relación al que ocurre en la historia del videojuego.
Claro, y ahí habría que aceptar y quizás sobre todo utilizar a favor justamente que el videojuego es este espacio hipotético de muchas cosas que podrían ocurrirnos en nuestra vida. Entonces, si yo me pongo en ese lugar hipotético y puedo dar distintas respuestas a, bueno, puedo estar aprendiendo algo. Ahí, y con esto ya cierro, me acuerdo un poco de este video del videojuego más difícil del mundo, ¿cierto? Que es justamente un videojuego súper chato, que en el fondo es de un tipo que tiene una pareja y como que está trabajando y tenés que tomar distintas decisiones de la vida del tipo. Y que de repente muchas de esas decisiones son realmente ridículas, onda como tienes que decidir si seguir trabajando o no.
Sí.
Y que es una decisión que es de la vida cotidiana, que uno siempre pone en valor, no puedo dejar de trabajar porque no voy a tener, dinero, pero precisamente el dejar de trabajar te hace más feliz, y si te hace más feliz hay mayor como cosas de ese estilo. Entonces, al final, tú cuando observas el ganar el juego, tiene que ver justamente con una seguidilla de decisiones que, viéndolo en términos muy normativos, no producen para nada una mayor productividad o no sería la más objetiva o la más coherente. Entonces, precisamente ese juego creo que es súper útil también para dar cuenta, bueno, tú también puedes tomar decisiones que puedan parecer descabelladas, pero que signifiquen un bienestar emocional mucho mayor.
Claro.
Y que eso está bien.
Está interesante ese juego. Creo que era Takeshi's Challenge, si no me equivoco.
Sí, creo que es ese. Entonces, es bien interesante justamente eso, que finalmente el videojuego, como un espacio hipotético, nos permite a nosotros tomar decisiones que quizás no tomaríamos en otros contextos. Uh-huh. Y que quizás pueden tener mucho mayor o mejor resolución de lo que nosotros esperamos.
Sí.
Entonces, utilicen el espacio del videojuego en términos pedagógicos, no solamente por el tema curricular, sino también para dar cuenta de cómo estamos relacionándonos cotidianamente con los otros.
Creo que al final es porque existe todo este valor, es que nosotros mismos estamos aquí hablando sobre esto, sobre los videojuegos, y creamos este podcast. Y también por eso mismo que otra gente nos escucha.
Claro. Así que aquí estamos aprendiendo, estamos aprendiendo en conjunto. Sí, muy bien. Ya, Podolfito. Vamos cerrando entonces. Sí. Los dos textos que leímos, en particular yo leí el de Burwell y Miller, Let's Play, Exploring Literacy Practices in an Emerging Video Game Paratext. Y tú leíste
Aberley and Vives, Literacy into Action, Digital Games and Text in the English Literacy Classroom.
Hay muchos más textos en todo caso. Insisto, que lo que más hay en videojuegos es el tema de la educación y la literacidad.
Claro, hay mucho que tiene que ver con escuela, con el lugar del videojuego en la escuela. Pero lo que nos llama la atención es que, al menos de lo que salió en estos textos, es que la reflexión va más allá de la escuela.
Claro, y ahí también recordarles que Adolfo y yo somos psicólogos, yo en particular soy psicóloga social.
Sí.
No tenemos absolutamente ninguna relación con la pedagogía específicamente, más allá de la docencia que yo hago en la universidad. Entonces, tampoco nosotros le habríamos dado una bajada más pedagógica, más allá de Piaget y Vygotsky, quizás.
Claro.
Entonces, ahí quizás sería relevante también considerar una lectura pedagógica que podría ser buena, que se integre, ¿cierto? Pero más que nada eso, porque particularmente este tema surgió uno de los primeros, cuando recientemente estábamos formando el podcast, y muchos pedagogos preguntaron por la posibilidad de hablar sobre literacidad.
Sí. Entonces, ahora yo creo que igual hay mucho que quedó fuera, porque dentro de quienes son profesores o pedagogos que ven el tema de los videojuegos, muchos se preguntan por, obviamente, la violencia en los videojuegos y cómo se aprende y cómo eso después se manifiesta en la sala de clase. Y de ahí sabemos, obviamente, mucho se ha producido en torno a decir que los videojuegos nos enseñan a ser violentos y todo eso. Y nosotros lo hemos dicho abiertamente, estamos muy en contra de eso, porque observamos mucho más la complejidad en torno al videojuego, qué cosas hay de aprendizaje, qué cosas hay dentro de la cultura y dentro de los niños.
Bueno, en ese caso los invitamos a escuchar el capítulo 4 de la primera temporada, que es justamente sobre socialización. Uh-huh. Entonces ahí hacer un link justamente en ambos aspectos, sobre todo que esa idea de aprender la violencia en los videojuegos por observación y experiencia, perdóname, exacto, es Albert Bandura, eso es conductismo, y el conductismo está más que obsoleto.
Uh-huh. Pero sigue viviendo esa postura por parte de profesores. Hace muy poco me tocó leer una línea de tuit de alguien quejándose porque ahora que los niños volvieron a clases presenciales,
están más violentos.
Los niños están más violentos porque no los supervisaron los papás y los dejaban jugar juegos violentos.
Y es un súper determinista también, porque finalmente penaliza a los padres por malos padres.
Penaliza a los padres por irresponsabilidad en la crianza de sus niños y que se les deja jugar juegos violentos y los vuelve violentos a ellos. Se dejan tantos elementos fuera en ese tipo de análisis. Pero bueno, ese no es el punto ahora y estamos ya concluyendo este capítulo.
Sí, así que Adolfito, quédate callado.
Lo dejamos para la próxima.
Sí, vayan al pasado, a nuestro capítulo anterior.
Exacto.
Y
si quedan más dudas, nos pueden preguntar siempre, podemos conversar. Mándennos preguntas si les surge algo. Nos pueden dejar comentarios en el mismo Spotify. Y si no, por el correo, el documento que tenemos para enviar preguntas en Google.
Sí, si no, igual también estamos en Instagram. También
estamos en Instagram.
Como de miniciencia.
Exacto.
Así que pueden escribirnos por ahí, pueden seguirnos, pueden ver nuestros dibujitos ridículos que hacemos todos para cada capítulo.
Ahí estamos para conversar.
Ahí estamos, sí.
Y generar más cultura.
Ya, pues, que estés bien, pues, Adolfito.
Igual, que estén muy bien todos.
Gracias por escucharnos y adiós.
Hasta la próxima.